W Radio 96.9.
Talent, courage, sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover
de Baile Kids.
My Favorite Things.
A la playa con tus brothers.
Cásate con Marta de Baile.
Extreme Makeover Home Edition.
Just for you.
Más música.
Oh, baby.
Mejores especialistas. Más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta
de Baile.
Solo por W Radio.
Buongiorno, cuentavientes. ¿Cómo están?
10:04 de la mañana en W Radio. Y dijo, este tema con el cual vamos a arrancar, cuentavientes, no los quiero romper el corazón, pero está fuerte. Yo no sé si se acuerdan que hemos hablado de una estadística con el tiburón de baile, con Elio Herrera, con todos los que hemos hablado de cuestiones laborales, que el 97% de la gente en el mundo no está contenta con su trabajo. Y ahora imagínense ustedes lo que eso implica, pensando que pasas, la verdad es que gran parte del día, si no es que casi todo tu día, en tu chamba. Quiero que me digan ahorita en Twitter y en Facebook, ¿quién de ustedes no está contento sin su trabajo? Si no se quieren balconear en redes sociales, nada más pónganme no, y yo ya sé de qué estamos hablando, y los que sí, pongan sí, y tan tan se acabó. Pero justamente vamos a empezar la mañana de hoy con Ana Estrada. Ana Estrada es fundadora de Brújula Interior, experta y consultora en identificación y desarrollo de tu talento y de tu vocación. ¿Cuánta gente no te manda? A cada rato alguien dice,
sí, cercanos tuyos.
Cercanos míos.
Sí.
¿Cuándo hay que salir corriendo del trabajo? Ese es lo que queremos averiguar el día de hoy con Ana Estrada. Bienvenida. Y explícale a todos los cuentavientes lo que tú haces y por qué es bien importante hacerlo.
Mira, la gran diferencia entre lo que hacemos y hace el resto del mundo mundial es que lo hacemos en base a un estudio que perfila, en base a neurociencia, cuáles son tus talentos desde la fisiología. Eso no cambia. El bebé nace así, la persona se muere así. Y la verdad es que ahora esta palabra la usa medio mundo. Yo estoy impactada de ver videos en YouTube que te dicen, ah, sí, cuando estás emocionada sueltas X sustancias y cuando tienes miedo sueltas tal, y con eso ya se autonombra neurociencia. Entonces hay dos rayitas arriba de eso, que son investigaciones serias donde si tú puedes ubicar ¿cómo funciona tu cerebro? Pues genial. Y ya, con eso tú puedes de verdad reidentificarte con lo que es lo tuyo. Pero ¿sabes qué?
O sea, si eres más creativo, si eres más estructurado.
Más
si
lógico, deberías, analítico, que te gusta el orden, que te gusta seguir procesos. No es manda, que ese es padre, bien, este mundo lo entiendo, que fluyes ahí. O que te gusta toda esta parte intuitiva, ¿no? De que ves a una persona y no importa lo que te diga, de golpe dices, ya sé que necesita, ¿no? O sea, sí. O dices, no la aguanto. Y a lo mejor no tienes la lista del por qué no, pero tu segundo cerebro, que es el estómago, te está diciendo aguas. Y es aguas. La gente que sabe hacer eso sí detecta, ¿no?
Pero imagínense ustedes que son una persona. Me pongo de ejemplo. Creativa, libre, que no entiendo ni sé cómo se trabaja bajo procesos y estructura, y están trabajando en una compañía llena de procesos y en una corporación enorme en donde hay como...
Claro.
Mucha estructura.
Lo opuesto a lo que eres.
Loco.
Lo opuesto a lo que eres, claro.
Lo opuesto a lo que eres.
Sí. ¿Y por qué nos haríamos eso? Por eso, que, mira, esta vez la platicada va por un lado que no la hemos hecho, que es, yo siempre puedo pensar desde lo individual, porque acabé, lo cual, ojo, que pasa con las carreras, las parejas, tengo o no tengo hijos y cómo hago la crianza. todo eso yo soy capaz de ponerme el pie porque no me conozco. ¿Y por qué no me conozco? Porque al nivel de influencia social para decirte qué es aspiracional, la verdad es que está en un punto más alto que ninguna otra época. Entonces las personas nos adaptamos. Fíjate qué interesante. En la neurociencia se sabe que alrededor de un 80% de las personas nos adaptamos a funcionar de una manera que no es la nuestra. Es más, que nos desgasta, que nos choca. Ese número está muy cercano a lo que las distintas fuentes de estadística dicen, que es el número de personas frustrado en el trabajo o en la carrera, o que dice que hago aquí, corre por tu vida en la pareja. O sea, hay una alta correlación entre los que nos adaptamos a funcionar de una manera que no nos gusta, que no es lo nuestro, que nos estamos falseando, y los que estamos insatisfechos. Entonces,
es que imagínate cuántas personas. Porque yo me acuerdo que cuando yo nada más apliqué para una universidad, pero yo tenía clarísimo qué quería hacer, yo. Pero en la fila en donde estaba, como eran también la única universidad a la que habían aplicado, y era la única carrera que quedaba disponible, por eso estaban aplicando ahí.
Claro.
Porque había más chance. ¿Cuánta gente que sí los aceptaron en una carrera que era evidentemente la última que escogiste?
Sí.
No está haciendo cosas o estudió cosas que nunca quiso hacer.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Y aquí es donde esta parte de la neurociencia trae un regalo, porque la verdad es que, mira, yo estudié primero todo lo que tenía que ver con psicoanálisis y luego la maestría de Lisengestalt. Y sin importar todas las corrientes intermedias que estudié, ¿no? Hay una idea de que la persona es la que mejor se conoce, lo cual es cierto. En el fondo, sí hay una vocecita que te dice, no es por ahí, no es por ahí, pélame, no es por ahí, ¿no? Pero somos y nos volvemos maestros en ignorarla y decir, sí, sí es por aquí, por lo menos aquí no voy a ver mate, ¿no? O por lo menos aquí no voy a ver humanidades. Tenemos un montón de chicos que también han elegido mal por eso, ok. La realidad de lo que hemos visto es que, ok, adentro tú te conoces, hay una voz, pero como la ignoramos, acabamos tomando decisiones exactamente como la que describas, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente no vas a acabar en algo que te encante. Entonces, bueno, una opción es hacerlo. ¿Cuál es una forma efectiva de resolver semejante tamaño de problema? Uno es, como hemos hablado siempre, desde lo individual. O sea, yo tengo una situación enfrente laboral, ¿cómo desde yo la puedo corregir? La otra es, la verdad es que todos somos o empleadores o jefes de alguien o trabajas con alguien, aun si es al mismo nivel, y tú eres un agente que está influyendo en la calidad de trabajo del otro. Sí. Si tú piensas en el mundo como empleadores y empleados, si los empleadores, las empresas se pusieran las pilas y empezaran a manejar, hay quien ya lo hace, pero empezaran a manejar y a gestionar su talento con toda esta información, su capacidad para incrementar satisfacción, productividad, compromiso y calidad de vida en el trabajo se incrementaría muchísimo. Porque acá el mantra para todos los que nos están escuchando es, si yo no tengo calidad de vida en el trabajo, no hay cómo tenga calidad de vida personal. Porque paso tantas horas en el trabajo que no va a haber cómo yo compense en mis huequitos personales, entre comillas, porque el trabajo también es personal, pero bueno, eso que mis comidas, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy con mis cuates, los fines, no hay cómo yo ahí compense la satisfacción si yo no tengo en orden mi trabajo. Entonces, les voy a dar ejemplos. Ya otras veces hemos hablado de que si mi trabajo no coincide con mis talentos, de que si mi jefe es tóxico, de que si me subpagan y abiertamente me explotan. Ese tipo de cosas hoy no lo voy a cubrir. Hoy vamos a cubrirlo desde otro punto de vista que es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque la escuela, como la industria y la empresa, es predominantemente izquierda. O sea, ese tipo de empresa que Marta estaba describiendo, ¿no? Que es, bueno, yo soy creativa y resulta que estoy en un mundo estructurado de jerarquías y de procesos. Pues te quieres morir. Pero la mayor parte de la empresa históricamente ha sido así. Jefes, horarios, formas de vestir. Entonces, si ahora que ya van varias décadas, al menos dos, tres, donde los mejores negocios y más relevantes están surgiendo del lado derecho, ¿no? Como son Google, Airbnb, Starbucks, Uber. O sea, todos estos negocios surgen desde el lado derecho y personal, que es... ¿Cuánto me pagas por un café porque te diga tu nombre y te trate bien en la cafetería? ¿Cuánto me pagas porque yo te subo un carro donde no te pongo una música que no te gusta, un volumen que no te dejo ni trabajar? Así todo, ¿no? Es la personalización del servicio. Entonces, ahora sí ya tenemos muchos ejemplos exitosos de empresas que más bien son derechas. Entonces, ya no hay excusa. Sea el que sea mi talento, yo puedo encontrar un lugar donde trabajar que coincida. Pero, ¿cuáles serían unas razones para correr? Por ejemplo, ¿cómo me he visto? ¿Qué horarios tengo? ¿Cómo me dejan o no comunicarme con mi red de contactos? ¿Cómo es que manejan los horarios, no? Bueno, y por supuesto, ¿cómo manejan la competencia? Todo esto que tiene que ver con la forma en que se maneja la estructura, a ustedes les va a decir si es empresa o no para ustedes. Por ejemplo, si a mí me tienen un horario muy rígido para entrar y salir, me arman un super pancho porque llegué 10 minutos tarde, pero cuando yo me quedo horas más tardes o invaden mi fin o me piden algo claramente fuera de horario, ahí no importa. Ese desbalance no solo te habla de que estás en una empresa de estructura tradicional, que no estaría mal si tú eres de esa estructura también.
Entras perfecto.
Claro. Entras perfecto. Uh-huh. Pero aquí el problema es que si yo estoy en esa empresa y me piden todo esto, pero también me piden el tipo de compromiso, flexibilidad y aliviane que tú tendrías en una empresa de otro tipo, ahí ya no se vale. Porque hay que correr, pues porque neta ese es un discurso súper...
confuso.
Contradictorio, mensaje, claro. Abusivo, manipulador, como que me pesco de este discurso de, oye, es que hay horarios de llegada, pero a la hora que te pido el extra, que esos son discursos de contratos más bien de relaciones personales, ahí no importa. Uh-huh. Entonces estoy tratando de tomar lo mejor de ambos mundos para mi empresa sin darte el beneficio. Ahora, ¿el empleado puede hacer algo? Sin duda. El que más puede hacer y cambiar las cosas es el empresario, por supuesto, la empresa. El que está en recursos humanos, el líder de la unidad de negocio, a veces tiene suficiente poder para decir, oye, no, aquí en mi área vamos a funcionar así. Claro. Y se corrige todo eso de un jalón. Ahora, eso sería horarios, pero piénsate la vestimenta. Ahora se estila mucho que dependiendo del requerimiento de tu trabajo, es como te vistes. O sea, ya no es manda ni que todos traigan corbata, ni que todas traigan traje sastre, pero te mueres de encontrar empresas que hoy todavía te lo piden. Ajá. Que hoy todavía te lo piden con
y
la media.
Está bien que te lo pida un bufete de abogados que andes de traje.
O ventas, pero si trabajas, o ventas también, que estás con constante...
Claro. Sobre todo si vendes algo, ¿qué te gusta? Inversiones.
Inversiones.
Claro,
no, los
claro.
Creativos, pues, entonces, es un poco más flexible el vestuario.
Hace muchísimo sentido. Hombre, mira, ese comentario es buenísimo porque me regreso al punto uno. Porque en horarios, si yo trabajo en una planta, bueno, ahí sí no espero flexibilidad. Pero ¿sabes qué va a pasar en una planta? Que no te van a llamar a menos que haya una urgencia. Pero los horarios de la planta son muy claros. El contrato es claro, nadie abusa a nadie. Entonces, cuando tú empiezas a tener un acuerdo sobre que esos requerimientos vengan, sobre el requerimiento de tu trabajo, como dices, bueno, abogado, inversiones, todo esto, bueno, entiendo que tenga que tener un look, ¿no? Pero si no, ¿para qué me estresas? ¿Para qué pegas en mi presupuesto? ¿Y para qué me robas? Esta palabra es crítica. Confort en el trabajo. Uh-huh. Si yo no tengo que dar la cara, si yo puedo ir tan cómoda como quiera, no en la facha, que se vea que le echaste ganas, pero en un estilo confortable para ti, ¿sabes cuánto más te puedes quedar feliz produciendo? Y eso es un ganar-ganar, ¿no? Bueno, otro ejemplo, en la misma línea, ¿qué tanto me dejan comunicar con los demás? ¿Sí? Uh-huh. Hay empresas que tienen bloqueado el internet. O sea, eso sí, ya hoy es complicado que hagan eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer tú te vas a encontrar empleados que de repente van a estar viendo videos en YouTube en una junta con un audífono porque están reaburridos o en un entrenamiento, sí. ¿Qué tiene que hacer ahí si es la empresa? Pues en un entrenamiento de protocolo, ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Qué sitios son inaceptables que visites? Pero eso no debería de prevenir el que yo pueda fácilmente comunicarme por WhatsApp, por Facebook, por el sistema o la red que yo tenga.
Y se la llamaban, a mí me tocaba cuando se le llamaban privilegios. Sí. Espérate, a ver, ¿tu compu tiene privilegios? ¿Y lo de qué me estás hablando? Hacemos, sí, hacemos creatividad, hombre. Tenemos claro. que tener abierto todo. Ah, no. Claro. Te tenían que dar una carta de privilegios con una clave Imagínate. Especial para poder acceder a toda la red de internet.
Y esto, imposible. Y esto de las redes así, pues es una realidad. Cuando tú le cuartas eso a un empleado, solo está tratando, uno, está pensando en sus pendientes fuera, que si son hijos, pareja, lo que sea. Tu vida es una red. Uh-huh. Mira, esto es como el tema de la medicina. Todas las medicinas suman. Pero la alopatía a veces, lo que quiere es quitarte la fiebre o quitarte, ¿qué te gusta? El dolor en la cabeza, ¿no? Si no entiendes la causa y si no ves la red, pues es difícil. A veces lo que tenemos que hacer definitivamente en los temas de desarrollo y gestión de talento es ver el todo. Una empresa súper progre nos llamó y nos dijo, quiero que le den plan de vida a mi equipo de liderazgo, ¿no? Entonces les decíamos, bueno, plan de vida laboral. O sea, no, plan de vida. Porque hemos visto que cuando tienen todas las facetas de su vida organizadas, sin altos niveles de frustración, simplemente producen y trabajan mejor.
Más, claro,
o sea,
más
ese entendimiento de cómo, mejor. Uh-huh. Entonces, ese entendimiento holístico es el que ayuda, ¿no? Entonces, cuando yo veo que la vestimenta pega en estilo, confort y presupuesto, pues a lo mejor hago una bajada a qué requieres, qué es un buen vestir para ti en tu puesto, ¿no? Okay. Otro ejemplo en la misma línea sería... Ya hablamos de comunicación, estas empresas que controlan mucho el espacio personal de trabajo, o sea, el escritorio, si decoras o no decoras. Todo el mundo entiende que tiene que haber un nivel de funcionalidad, ¿no? En el escritorio y en tu área de trabajo y que no se vea un terrible desastre. Bueno, pero que haya, respetando eso, cierta funcionalidad donde, pues tú decides dónde pones la taza. Obvio no voy a decir nombres, pero en una empresa... El escritorio tenía marcado el circulito donde va la taza, donde va tu compu, solo debes tener una pluma, y el cajón les ponían corchos para tener un portaminas, una pluma roja y una pluma azul, ¿no?
Bueno, entonces, si tú no eres así, esa empresa no es para ti.
Claro.
¿No? Y no, es que, ajá. Y no solo no es para ti, sino que a lo mejor, es que mira, te voy a decir que nos hemos topado. Una mitad de la gente que viene con nosotros, si está en el trabajo correcto. Como no se conoce, no sabe negociar esos pequeños cambios. ¿Qué tal que a mí lo que hago sí me gusta? Pero lo que me tiene vuelto loco es que la empresa adoptó ese sistema y me están controlando hasta dónde pongo la taza. ¿Qué pasa si yo hablo con mi jefe y le digo, amo lo que hago? De hecho, tú me caes bien, o por lo menos te respeto. Deja de controlar mi espacio, deja de controlar mi internet, necesito margen en el horario. ¿Sabes en cuántos lados al pedir eso te dicen sí? O sea, hay muchos lados donde lo único que necesitas es tener claridad de qué quiero yo para mí, qué no
eso
es.
Eso está muy cañón, claro, porque a lo mejor ustedes están ahorita, porque los estoy leyendo en redes, a lo mejor están bien descontentos en su chamba y medio como que no tienen claro exactamente cómo ponerle nombre a lo que sienten. Y a lo mejor es eso,
es lo más difícil.
Que se sienten súper controlados o que se sienten a lo mejor... ahogados en unos procesos súper burocráticos que les parecen aburridísimos, que pierden tiempo y que es absolutamente ineficiente, por ejemplo.
Totalmente.
Pero si no lo tienes claro, ahora sí que el que no llora no mama. ¿Y cómo
sí,
vas
¿cómo
a mamá?
¿Cómo lo vas a pedir si no lo tienes claro?
Si no lo tienes claro.
Totalmente. Y de ahí el reto de empezar siempre con autoconocimiento. Claro. Ahora, hay un punto más. Este sería el último. Cuando tú estás en una empresa donde la competencia, por ejemplo, es estandarizada, ¿no? Uh-huh. Y te ponen a competir con cosas que no es lo tuyo, y entonces ves que nunca vas a brillar, eso está mucho más difícil de que tú lo cambies unidireccionalmente. Eso es algo que puede hacer solo la empresa, ¿no? Pero juntando este punto y lo que comentabas, Marta, o sea, hay algo que es muy, muy, o sea, nos llama cada vez más la atención, ¿no? El estar trabajando con empresas que llegas y le dices, oye, este... Lo que no quiere es que le des permiso de que venga su familia en sus cumpleaños, de que venga el día de la familia corporativa, de que le des la tarde para tres tardes, ¿no? Para uh-huh. que te explique cómo eso está haciéndolo un empleado responsable a nivel familiar. Porque si tú eres el otro lado, por ejemplo, si tus talentos caen en las características lógicas, matemáticas, estructuradas y de proceso, tú no quieres eso. O sea, lo curioso es que también se está pasando del otro lado. O sea, pareciera que las buenas noticias son tienes toda esta flexibilidad en las políticas y hay quien no lo quiere. Entonces, cuando yo soy empleador y tengo claridad de que al menos voy a tener cuatro estilos de empleados en mi lugar y les doy a que elijan cuáles de esas versiones son las que hacen la diferencia para su satisfacción, ahí estoy reteniendo al empleado, estoy incrementando satisfacción, productividad y lealtad. Que lealtad, encuéntrate una empresa que hoy ya la tenga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace la diferencia. Porque entonces, si yo soy muy creativo, a mí sí me viene bien que no me controlen el espacio. Uh-huh. Si yo soy muy estructurada, pues no me mandes a trabajar a mi casa con home office porque no voy a producirte mejor.
Claro. Ahora, una pregunta que quiero que me contestes después del corte. Si nosotros, más bien, si te hacen exámenes psicométricos cuando llegas a un trabajo, ¿por qué acabamos con gente en puestos que ni quieren, ni pueden, ni deben? ¿Y por qué hay gente que acaba en puestos que ni deberían de querer y que no deben y que tampoco pueden?
Y que nunca van a brillar.
Exacto. Regresando del corte, no se vayan.
Marta de Baile en vivo por W Radio. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio y estamos en una intensa conversación con Ana Estrada. Ana es fundadora de algo bien interesante que se llama Brújula Interior, que ha venido muchas veces al programa. Y en Brújula Interior, fíjense qué interesante lo que hacen. Son expertos y consultores en identificación y desarrollo de talento y de vocación.
Pues sí.
Como que ahí todos los que todavía sienten que no tienen claros para qué son buenos y qué deberían de hacer y a qué se deberían de estar dedicando. O para empresas que no entienden por qué cometen tantos errores en las contrataciones, tienen que ir a Brújula Interior, porque estamos hablando hoy de cuándo deberías de salir corriendo de tu trabajo. Y así como no todas las escuelas son para los niños, no todos los trabajos, no todos los puestos, no todos los estilos de compañías son para la misma gente. Igualmente, no cualquiera puede ser emprendedor.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Hay gente que vive muy feliz en el mundo corporativo. Y los que somos emprendedores en un mundo corporativo nos moriríamos.
Totalmente, sí. Entonces, y bueno, esta parte que decías incluso de los colegios lo dices bien, ¿no? Tenemos, ahorita me recordaste a un grupo de gente que nos decían, es que yo quería estudiar esto y a fuerza me quieren volver emprendedor, ¿no? Yo quiero que alguien me contrate, me ponga horarios y me diga qué hacer, ¿no?
Claro.
Y ahí yo se los voy a hacer muy bien. Entonces, pareciera que el reto tiene que ver con entender como persona o como empresa que vas a tener o vas a pertenecer a uno de cuatro estilos. Y en la medida en que tú tengas claro qué quieres, vas a poder negociarlo. En la medida, o sea, si yo, como tú decías antes del corte, ¿no? O sea, si yo llego y digo, oye, esto es lo que yo requeriría para estar feliz aquí, de veras les apuesto cenas individuales que muchos se van a llevar la sorpresa de que les van a decir, ah, esto está fácil. Porque además muchas veces no cuesta lo que estás pidiendo. Tiene que ver más bien con que se pueda adaptar más tu estilo de vida, tus preferencias a lo que estás haciendo, ¿no?
Por supuesto. Oye, y antes del corte te preguntaba yo, ¿por qué si cuando uno entra a una empresa, cuenta bien, te sí o no, te hacen en muchas un examen psicométrico? Para ellos saber que no estás, según esto, para ver que no estás loco, y y para ver si te ofrecen el trabajo. Pero no siempre eso es indicador de nada. Entonces quiero que me hables del examen psicométrico y de qué sirve. Y por qué acabamos también en trabajos en donde nunca vamos a brillar.
Aquí es para que de veras se sienten, sobre todo los que son responsables de manejarlo. Porque hay buenas noticias y malas noticias. O sea, las buenas noticias son que ya hoy hay un estudio verdaderamente neurológico, diseñado en base a tomografías y resonancias, que te permite identificar cómo funciona tu cerebro en tiempo real. Pero, ¿qué son los psicométricos? Los psicométricos son la combinación de una teoría psicológica que es básicamente junguiana. Carl Jung fue el primero que dijo: hay cuatro estilos de personas. Punto. Sí. Cruzado con una base de datos estadística que hace que yo diga, a ver, si Juanito ante el estrés, por ejemplo, se pelea con el equipo, explota, grita y tiene fantasías catastróficas, esas cuatro conductas se parecen a la de todos los 2000 que tengo en este grupo que se llama Azul, ¿no? Entonces, le voy a poner el perfil de Azul. Lo que hace el software, es un software, no hay intervención de análisis humano, es que toma como métrica tus conductas, que es una es algo observable. Yo puedo ver cómo te manejas, cómo hablas, si eres cool, tu estilo de liderazgo, lo que sea. Ok, todo eso bajado a soy bueno en equipo, coopero con mi jefe, o no se me da, por ejemplo, la parte analítica, integración de bases de datos. X, todo ese largo inventario de conductas observables las voy a cruzar con uno de cuatro grupos que yo ya tengo perfilados en base a lo que dijo Jung, y digo, Juanito, o sea, el campo, el reporte te sale diciendo, Juanito, eso hace el software, poner el nombre, tú perteneces a este grupo que se caracteriza por estas conductas, que no es bueno en manejo de estrés, o que sí es muy bueno en manejo de estrés, que es muy inspirador para los equipos, pero te faltan las entregas a tiempo. Eso ya es un machote, Marta. O sea, yo tengo cuatro machotes hechos. Veo estas conductas, las cruzo con cuál cuadrante coincide mejor y en base a eso perfilo a Juanito. Aquí el gran tema es que si yo al inicio de la plática decía que 80% de las personas nos adaptamos a funcionar con una serie de habilidades que no son mis preferidas, pues están perpetuando la adaptación, porque están aplaudiendo mi conducta, están diciendo, si Juanito repite estas conductas, aquí va lo crítico, luego entonces asumo que son las conductas preferidas de Juanito. Y la verdad es que yo decía que, pues bueno, estamos muy adaptados, o sea, ahora hay modelos aspiracionales, hay lugares por donde ir, o por ejemplo, la dominancia cerebral no se hereda. Entonces puede ser que tú nazcas en una casa donde tu papá es de un estilo, tu mamá es de otro y tú eres de otro. Y ellos por amor van a tratar de llevarte más a su estilo. O sea, te voy a dar un ejemplo que estamos ahorita trabajando. O sea, una persona que es hija de papá militar y mamá que a su vez es hija de papá militar. Entonces, pues su casa es absolutamente izquierda. O sea, horarios, el deber ser, jerarquía ante todo, emociones. Bueno, olvídate hablarlas. Si dejas que se asomen, luego entonces eres tonta. ¿Quién quiere ser vista como tonta ante sus papás? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues que te adaptas a uno. Fíjate, es una monada.
A pesar de tu naturaleza.
Llega esta directora, llega esta directora y nos dice, es que mis amigas, ¿no? La verdad, yo las amo, me la paso muy bien con ellas, pero yo no sé por qué les gusta hacerse las tontas. Y yo les decía, ¿y en qué bajas que son tontas, no? Pues que llegan y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y con muchísima emoción y te dan el abrazo. Y luego te traen hasta una tarjetita de cumpleaños. Ella feliz con las amigas, por eso las eligió, pero con esta idea aprendida de, ok, ellas son tontas, yo no puedo ser. Ya te contaré el nivel de adaptación que tiene en el trabajo. Ella se maneja en línea con lo que aplaudían sus papás, que la metieron, ¿a dónde crees? Pues al alemán, obvio. Pero no estás tratando de dañar a nadie. Si yo tengo la visión de que esa es la neta, el planeta para vivir, pues claro que quiero darle eso a mi hija. Por eso es que existe un alto nivel de adaptación. Tú pesca a esta directora, aplícale los 6 psicométricos que le han aplicado, tiene su folder, y entonces, ¿qué crees que le dicen? Eres lógica, matemática, estructurada y orientada a procesos. O sea, el psicométrico perpetúa el daño, perpetúa la adaptación. Entonces yo estoy en un trabajo que me dijeron eso, que me piden eso, que me premian por eso, hasta el gorro, hasta que trueno y mando todo a volar. Entonces, el psicométrico tiene un rol, ojo, que es yo te hago una foto hoy y sé qué habilidades tienes, perfecto. El problema es cuando confundo que lo que más haces hoy coincide con lo que más te gusta, porque ahí sí no, en la mayor parte no es así. No más de un 20% de las personas, lo que más hacen coincide con lo que más les gusta. Se dieron las condiciones en casa, en la escuela, alguien muy influyente en la familia, era el mismo cuadrante, entonces se identificaban, lo aplaudían y lo desarrollaron. Si no, no es así. Y por eso es tan importante que la gente invierta en saber realmente cuáles son. Porque dices, ¿por qué tendría que invertir? Pues tendría que invertir porque la adaptación está todo lo que da. Tal vez nunca hemos tenido modelos tan estandarizados de cómo se debe ver un adolescente, de qué hace alguien popular, de qué hace alguien exitoso, de qué hace alguien que es un loser. O sea, tener un ademán. Y que con ese ademán, con una escuadra de dedos en la frente, todo el mundo entienda que esa persona no vale la pena. Es toda esta cultura globalizada, ¿no? Claro. Entonces hay que invertirle. No
Oye,
hay otra.
Te quiero hacer varias preguntas que acaban de salir en redes sociales. ¿Cómo se me nota que no estoy contenta en el trabajo?
Aquí, para ponerlo cortito, empieza con, ya no me quiero levantar, o sea, me aburro. Luego ya estoy francamente frustrada, pero es una sensación. Luego ya tengo síntomas físicos, o sea, me duele la cabeza, cuando estoy ahí me da menos hambre, empiezo a tener gripas recurrentes o diarreas o lo que sea, tu órgano débil. Cada familia tiene ahí algún órgano que se truena primero, la piel, ¿no? Bueno, ya tengo un signo recurrente físico, ¿no? Y hay un punto, todo eso se mantiene controladito hasta que llega un punto en que ya en el trabajo ya todo mundo sabe que te pones de malas, que no cooperas o que dices que sí, pero no entregas nada, ¿no? O sea, alguien que era buenérrima y que realmente pasó por este proceso que te digo de desgaste, sus reportes nos decían, era lo máximo. Y desde que tuvo a su bebé, ella traía otro tipo de presión. Y con la nacida de su primer bebé, le hizo crisis la adaptación. Entonces, va desde la sensación, pasando a lo físico, señales físicas, a que ya eres lo más cercano a inútil en el trabajo, pero es progresivo.
Claro. Ahora, mira, cuando uno tiene un buen trabajo, cuentavientes, es más, dejémoslo en cuando uno tiene un trabajo.
Claro.
Y tú te volteas y le dices a casi todo el mundo, estoy harta de mi trabajo, quiero renunciar. Probablemente lo que primero te diría todo el mundo es, hija, estás loco, estás loca. O sea, ahorita como está la situación en México, cero. Para nada tú dejes un trabajo que, hombre, te da una seguridad. Cuando uno quiere ir fluyendo con su naturaleza, todo el sistema te va a decir que estás mal. A mí siempre me encanta decir, la mejor decisión no siempre es la más popular. Entonces, es bien fácil que te digan, estás loco y trastornado, qué irresponsable, pues, ¿qué te crees? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Cómo sabes que no estás loco y que realmente estás en una chamba que es que no es para ti?
Y que no estás haciendo también
y
un
que no
berrinche.
Vas a brillar y que nunca te va a hacer feliz. Exacto. Y que no es un berrinche, no es porque me cae mal mi jefe, no es porque esta compañía me tiene hasta la madre.
Es porque estás emocional y llevas dos o tres meses emocional y estás harto.
Ahora sí que, ¿cómo tomar una decisión permanente
y objetivo,
basada en una emoción permanente y no en una emoción temporal?
Hay muchas, o sea, en uno de los puntos anteriores decíamos, necesitamos conocernos, porque ese es el palito uno, para que si mi trabajo no me gusta, de entrada vaya, identifique lo que no me gusta y le plantee a mi jefe si eso es cambiable o no, ¿no? Pero hay dos niveles. Uno es, yo entiendo perfecto para mí qué es negociable y qué no es negociable, o sea, qué quiero en la vida y se lo pido a mi jefe. Cuando esa combinación no se da, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes descubrir que lo que no es negociable para ti, no hay cómo se cambie en tu trabajo. Pero no es que sientes que no te reconocen, la comida es mala, no es que como decía Rebe, estamos emocionales, ¿no? O porque tenemos cero tolerancia a la frustración y me pidieron que fuera dos sábados seguidos. No es eso, es en la esencia de lo que es mi trabajo. El 50% no me gusta, no me habla, me frustra y no es algo que va a cambiar. Entonces no es personal, no es que hoy alguien me trató mal, es mirando al frente, yo veo y me doy cuenta que florezco, produzco, crezco, comparto, atraigo, inspiro, cuando estoy haciendo algo radicalmente diferente.
Claro. Es más, hago un pequeño paréntesis para lo que estás diciendo, Ana. Cuando uno está feliz en su trabajo, no tienes ningún problema con pagar los costos colaterales. ¿Qué
quiero
decir con esto? Ni siquiera
los vives como costos.
Claro. Por ejemplo, hijo, es que mi chamba está a una hora y media de mi casa. Pero te digo una cosa, me he hecho el camino encantado de la vida, porque me trastorna lo que hago. Y solo lo puedo hacer ahí, a una hora y media de mi casa. O, híjole, los que trabajamos en medios en producción.
No, bueno.
Nos dormimos a la una, pero a las dos, pero estamos trabajando a las 10, pero Rebeca empieza a trabajar en una filmación a las 4 de la mañana, pero se duerme a las 12, pero tienen que agarrar un avión y irse a Acapulco a filmar 48 horas sin dormir. Esos son los costos colaterales, que ni los ves, porque ya es como parte de tu modus operandi, o si los ves, no tienes ningún problema, porque el premio de poder ejercer lo que más te gusta es tan grande que el daño a otro es totalmente colateral.
Totalmente.
E irrelevante.
Como ya creciste en ese mundo,
claro.
Ya es como tan normal. Claro, y aparte te volteas normal. Con alguien que quizá igual.
Pero
supongamos,
porque te fascina.
Claro,
si yo te digo ahorita que te voy a poner en el departamento de finanzas y te vas
Hazme
a poner.
Hacer estas cuentas, Rebeca.
Hacer cuentas a final de mes hasta las 3 de la mañana, me dices, me mato antes.
Claro.
O sea, los costos colaterales son muy definitorios de cómo se siente uno.
Esta idea de que uno acaba amando lo que hace. No es real. Tú lo decías en otro programa, en otra platicada que nos aventamos, tú decías, si a mí me hubieran puesto a hacer A, B y C, me doy un tiro, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, esto que dijeron tiene una respuesta muy fácil. Piensa en la forma más fácil que se los puedo poner es así. El cerebro es como la batería del carro. Si tú el carro lo andas, que es su esencia, lo que hace mejor que nada, te va a dar energía para esos que llamas costos colaterales, ¿no?
Claro.
Que es, no me gusta. O sea, un carro no nació para darte aire acondicionado, cargar el celular o para oír radio, ¿no? No nació para eso. Pero lo puedes requerir en el camino. Si yo ando el carro, se carga el cerebro. Si yo hago mi esencia, mi cerebro como una batería de carro se carga. Y eso me va a dar energía para hacer todo lo demás que no es mi hit o los costos, sin que me truene, sin que me drene. Ajá. Por eso es que como no vemos las caras, pero no los cerebros, es importante, por un lado, perfilarnos si soy empleado, ¿no? Si estoy frustrado. Y por el otro lado, si soy empresa, ponerme las pilas y perfilar a mis empleados, certificarme. No hay nada mejor que saber qué tipo de talento tengo en la empresa, porque eso es lo que me va a empoderar para hacer el mejor uso en el buen sentido de ese talento. O sea, ¿sabes cuántas veces hay empleados que te dicen, no, eso no es lo que yo quiero hacer? Tú lo perfilaste y sabes que le va a encantar y lo hace y bueno, acaba agradeciéndote el cambio de asignación. Eso tiene que ver con que yo, empleador, te conozco mejor que tú misma porque tú vienes filtrado por todo lo que te han dicho que debería hacer. Y si cuando tú pones a una persona en la asignación correcta, la persona florece. O sea, gente que no se cambia a otras asignaciones con mucho más sueldo, simplemente porque, como decías, le encanta lo que hace, ¿no?
Claro.
Ahora, para cerrar, esta frase se entiende, hay una parte de verdad de, oye, está muy complicado, si tienes un trabajo, no lo dejes. No, yo completaría la frase diciendo, no lo dejes si no has hecho el análisis de saber qué quieres, porque te vas a estar pasando de un trabajo que no te gusta a otro trabajo que a lo mejor tampoco te gusta, porque
vas
la que
a pasar
no
la vida miserable.
Sí, la que no sabe qué quiere eres tú. Entonces, sea que estés eligiendo carrera, pareja, trabajo, sea que tú tengas tu empresa y te duele la métrica de algún lado de la empresa, primero tienes que saber qué quieres y qué tipo de talento necesitas para asignarlo y resolverlo.
Y perdón, todos los que se sienten como una oveja tuerta y ciega, perdida en un pastizal sin encontrar el pastor, los que no saben así clarísimo para qué son buenos, que cuando te preguntan, ¿y tú qué? Ay, no sé, es que no sé. Yo de repente le pregunto a la... ¿Y qué quisieras hacer, no? Chavos llegan y me dicen, oye, ah, es que me encantaría trabajar contigo, es que ¿qué te gustaría hacer?
¿Haciendo qué?
Se quedan silencio. Así, cri, 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 cri. O sea, si sienten que nunca han sabido para qué son buenos, de veras, vayan a ver a Ana. Que les haga su mapa cerebral para ver de qué parte del cerebro cojean ustedes y cuál es su fuerte. Y yo creo que todas las empresas deberían de contratarte y todas las universidades y todas las preparatorias.
Tenemos un licenciatario que dice, todo el mexicano debería tener su IFE y su estudio de estilos de pensamiento. Claro. Porque así ya no te arruinas la vida. Claro. Y si eres empresario, no te pones el pie.
Claro, ¿no? No contratas a quien no tengas que contratar, aunque esté calificado.
Muy bien.
A ver, Ana Estrada es Ana-Estrada- en Twitter.
En Twitter.
Les digo una cosa, para sus hijos que están en secundaria, en prepa, no saben lo que esto les va a ayudar. Y para todos los adultos universitarios que no están como que, o si tienen un hijo que ya se cambió una carrera o ya se cambió a otra y que no sabe qué quiere hacer y cambió un trabajo y cambia a otro, mándenlo con Ana. Es Brújula Interior, es Ana-Estrada-, es @brújulainterior también en Twitter. Y ahí les va el teléfono 5570-7795 o brújulainterior.mx. Sensacional, Ana. Muchísimas gracias. Un placer
tenerte acá. A ustedes.
Hacemos una pausa. No se vayan. Mucho más que hacer y aprender en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. En vivo. W Radio 96.9. En vivo.
Estamos de regreso en W Radio. Y ahora sí entremos de lleno. Los voy a presentar tal cual son. Aquí no hay seudónimos. Es un hombre de verdad. Es Remigio Domingo. ¡Así te llamas!
Ya se me olvidó tu segundo nombre, demonios.
Ya se te olvidó. No me la puedes revirar. Si eres Remigio Domingo.
Sí, sí, soy. Claro. Mis papás me odian, de ahí viene mi problema de poco. Sí,
exacto, Remigio Domingo Gómez. Él es comentarista deportivo, es hipocondriaco desde que uno de sus mejores amigos murió de un infarto.
Correcto.
A raíz de eso le empezó a doler todo. Le tiene pavor al cáncer, a la esclerosis múltiple, le tiene mucho miedo al Alzheimer. Los síntomas que más miedo le dan son el dolor en el pecho.
Me estoy empezando a sentir mal.
El dolor de cabeza. Y su mayor miedo es que,
afuera, ¿no?
Es que un día alguno de sus diagnósticos se haga realidad. I feel you, brother. I feel you, brother.
¿Sabes qué pasa? Que se va a hacer realidad.
¡Cállate!
O sea, a ver, la oportunidad de que algún día me muera de algo es absolutamente del 100%.
100%.
Entonces, el chiste es, ¿qué día le voy a atinar?
Sí, claro. ¿A qué día le vamos a atinar? Y luego, Emilio Dib, que es arquitecto, tiene... ¿Cuántos años de ser hipocondriaco, Emilio?
¿Cuántos años? Serán 15 años.
Sí. Bueno, no sabe cómo empezó ni por qué, pero le tiene miedo a todas las enfermedades.
Le tengo miedo a todas las enfermedades. Ajá. Porque todos los síntomas que uno puede tener puede ser algo súper grave.
O sea,
todo.
A ver.
O sea, un dolor de estómago puede ser leucemia. Entonces,
sí. Claro, claro.
Todo me da miedo.
Es que yo me carcajeo porque yo estoy igual que ellos. Y nos damos cuerda y nos consolamos y nos hablamos y nos comprendemos y nos contamos nuestras historias. Y obviamente toda esta conversación, y bienvenidos todos los hipocondriacos en redes sociales, nos acompaña Edilberto Peña, que es nuestro neuropsiquiatra de cabecera, maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, y Valerí Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas del INCIDE, y tú eres la que se encarga de analizar si los tres tenemos... Aparte, tú no te excluyas, cuatro. Mamacita. No, tú también dije, eres hipocondriaca.
Yo dije sin tapujos al principio.
O
claro
sea,
que me
sí. A Rebeca le da cistitis y oficial tiene un tumor en el riñón. Punto. Wow. Y se acabó.
Ya, me da cistitis y ya arrojé dos piedras. No, neta. Pero veo las piedras.
Eso es normal.
Ok. Ahora, nada más dígame una cosa. Ser hipocondriaco sí es un padecimiento... registrado en los libros psicológicos, ¿Valerí?
Sí, sí es. Y de hecho, ahorita acaba de cambiar de nombre.
¿Cómo
en la
se
versión
llama?
Nueva del DSM-5.
Tomémonos de las manos.
Sí, tomémonos de las manos. Tómense de las manos.
¿Se llama? ¿Cómo se
llama? Nombre
se
para
llama.
La asociación.
Se llama trastorno de síntomas somáticos. Y también hay otro diagnóstico que se llama trastorno de ansiedad por enfermedad.
Ajá.
Hicieron una pequeña diferencia.
O sea... Danos la diferencia para ver en cuál caemos nosotros.
La primera, que es trastorno de síntomas somáticos, debe de haber algo somático. O sea, te duele la cabeza y entonces tú ya supones que es un tumor, ¿no?
Sí, cerebral. Claramente.
Pero sí tiene que haber algo que te está generando malestar físico.
O sea, no te inventas el dolor.
No. Sí, o sea, te duele, sí te molesta algo.
Yo ando muy mal del sacro, por cierto, Emilio.
Sí.
Me dijeron que es totalmente muscular. Uh-huh. Yo siento que tengo un tumor en el sacro que nadie me ha encontrado.
O sea, yo por un dolor así acabé con casi trasplante de riñón.
Okay, y el trastorno de ansiedad, o sea, de mucha ansiedad por enfermedad, no hay realmente algo somático. O sea, no te duele nada, pero igual tienes el delirio de que algo está mal.
Sí, ok, ¿no? ¿Tú inventas o sí te duele?
No, a mí lo que me pasa es, me da mucho coraje, ¿sabes? Porque yo venía tan bien preparado por mi señora, que es psicóloga, que ya no existe la hipocondria, y dije, los voy a pantallar a todos sin mocos. Ya me mataron.
Viene bien preparada, lo siento.
Sí te duelen cosas, no inventas.
No, a mí es una realidad.
Es una realidad.
No, Marta, me duelen, de verdad me duelen cosas. Yo un día tuve un episodio de que se me dormía el brazo.
No, a ver, cuéntalo todo y luego Emilio y luego...
Así nos vamos contando nuestras historias.
Muere Luis Felipe, mi amigo, de un infarto a los 37 años. Acto seguido, en cuando me dan la noticia a las 3 de la mañana, en ese momento me dio un infarto a mí, ¿no? En ese momento. Entonces, pasó todo el episodio, y yo me empecé a sentir muy mal todos los días con mucho dolor en el pecho. Entonces, acabé el cardiólogo.
¿Pero estabas alucinando si era de verdad?
No, sí me dolía.
Ok, sí.
Acabé el cardiólogo, me dijo, no tienes nada, vete a ver al gastro. Llegué al gastro y me dijo, estás completamente quemado. No, me hizo una endoscopía. Entonces, había una razón de ser de los dolores.
Claro, tenías una gastritis erosiva infernal. Claro.
Pero pues ya me dan tratamiento a la gastritis, me sigue doliendo, me duele el brazo. Yo me acuerdo un día llegué a que me hicieran una onda esta que te conectan los electrodos en la cabeza, que es básicamente el único análisis que me faltaba en el mundo, ¿no? Porque, o sea, a mí, mi esposa se muere de la risa, pero dicen, pero no estar enfermo. Dice, Remigio, por default, se hace un examen de todo cada 2 meses para ver si está bien. Sí, de sangre, placas, absolutamente todo. Y me dice el doctor, no tienes nada. Y me puse a llorar en el consultorio. Porque dije, me estoy volviendo loco. Sí, ¿no? Porque me duele. Sí. Dijo, no, es que sí te duele. Pero tu problema es, tienes una ondita ahí mentalita. No, me lo dijo muy sutil.
Sí, muy sutil. Decirme,
pinche loco.
La peor noticia que te puede dar un doctor es decirte no tienes nada.
Exactamente.
Claro, es justo lo que no se debe hacer. Sí. Te tienen que decir, en tu estudio no hay algo que explique tus síntomas, pero tenemos algo para diagnosticar.
O sea, si hay algo. Si hay algo.
Si hay algo. A ver, quiero que les cuentes, Emilio, en todo su esplendor.
Sí.
¿Ok? ¿Cuál te gusta? ¿El ojo?
No, el cáncer de piel. porque aparte no me dolía nada.
Son capítulos.
Va. Tengo un puntito rojo que todavía lo tengo en la nariz.
Sí.
Entonces me di el puntito rojo una semana, 2 semanas, 3 semanas, y de repente dije, no, esto está muy raro. Entonces entro a internet y busco cáncer de piel. Foto, y de repente veo una foto y digo... Es lo que tengo. Sarcoma laminar en nariz. Entonces, apenas veo que tengo sarcoma laminar en nariz, son 3 noches de llorar toda la noche.
No, es que sí llora. Lloro es que creen que es exageración. Sí llora.
Entonces, empiezo a hacer mis planes, a quién le voy a dejar mi coche. Bueno, entro a YouTube y empiezo a rascarle más y veo un video de una niña en Estados Unidos que tiene sarcoma laminar de nariz filmando el día que se va a operar. Y el día que sale la operación tiene una rajada del extremo de arriba de la frente que le atraviesa toda la cara hasta el cuello. Yo dije, no, pues para allá voy. Después de 3 noches de no dormir y de llorar, digo, ¿sabes qué? No puedo esperar más. Y yo no le voy a hablar al dermatólogo que me va a hacer cita para dentro de 5 meses.
Sí.
Y me voy a su consultorio. El consultorio estaba atiborrado de gente.
¿Atalo?
Atalo
Lanis, que te da cita en 6 meses, ¿ok?
Con Atalo Lanis, cita en 6 meses, dije, yo no me puedo esperar, no voy a morir. Llego al consultorio y le digo a la enfermera, me dijo, ¿tiene cita? Le digo, no tengo cita. Me dijo, es una emergencia, por favor, métame con el doctor. A los 2 minutos me mete, me ve el doctor, llega con 2 personas y me empiezan a revisar con lupa. Yo temblaba.
Ajá.
Entonces me revisa y me dice, mire, Emilio, te voy a explicar una cosa. Hay 2 tipos de cáncer de piel. El melanoma y el carcinoma. Melanoma es un cáncer muy agresivo, por lo general el tratamiento es muy difícil, puedes tener metástasis. Y dije, claro, ese es el antecedente a tienes carcinoma. Y me suelto a llorar como niño chiquito. Y entonces, llega el doctor, que es inmenso, me abraza como si fuera su hijo. Y yo lloraba. Le digo, sí, doctor, gracias, ya entendí. Me dijo, no tienes nada. Entonces, ¿por qué me dice el preview? Dígame.
Es que los doctores se pasan también.
No.
Ahora, el ojo.
Ahí voy. Voy manejando.
Se tienen que matar sus historias.
Y de repente digo, ¿por qué me estoy mareando últimamente mucho manejando? Y dije, claro, tengo depresión alta. Entonces, le hablo a mi hermana Claudia, que es doctora, y le digo, Claudia, no tendré presión alta. Y me dice, mira, haz unos análisis, una biometría hemática, y vete a ver al cardiólogo, a Sergio Kersanovich.
Sí.
Total, me hago los estudios, le hablo a mi hermana, le digo, Claudia, ¿cómo los ves? Y me dice, híjole, mira, el azúcar sí deberías de revisártela, porque sí puede ser diabético. Acuérdate que nuestra abuelita era diabética. Y te digo una cosa, qué triste sería que tuvieras diabetes e hipertensión juntas.
Sí, claro, te hundió.
Ahí me voy a la computadora en la noche y empiezo a ver que vas que vuelas para un trasplante de riñón.
Por mareo.
Que esto además es ciberhipocondría, que ya tiene, ¿no? Que el internet te da.
Es asqueroso.
Sí, horrible.
Sí, entonces el internet te acaba.
Sí.
Obvio, acabé con el doctor Kersanovich, me revisé, me dice, Emilio, eres deportista, yo te veo muy bien, pero vamos a descartar, pues te vamos a hacer análisis de todo, te vienes mañana a las 8 de la mañana, vas a hacer las pruebas del esfuerzo, y bueno, ahí voy yo a hacerme todos los estudios para que 4 días después me diga, a ver, Emilio, yo te veo muy bien, ¿no será que usas que necesitas lentes para la visión? Y sí.
el trasplante de riñón acabó en el oftalmólogo.
Y mi vida cambió.
Y veo bien, además.
Y ya veo bien.
A ver, échate otra
remedia. No, mira, yo tengo un... Por ejemplo, yo cuando estoy en alguna mesa que alguien platica una desgracia,
sí,
toda la mesa es de ¿por qué lo dijeron? Porque obviamente me va a dar a mí al día siguiente.
Sí, ¿no? Claro,
es que
ocurre
algo rarísimo.
Claro.
Entonces empiezo yo con los síntomas.
Claro.
O digo, claro. Es lo que me está pasando, que claro, no le agarraba yo y que no ven en los análisis.
Ahora, ¿no les pasa que cuando alguien cuenta de, oye, es que fíjate que tengo una amiga que le dio un aneurisma, lo primero que preguntan no es, ¿y cuáles eran los síntomas?
Sí, ¡por supuesto!
Claro. Ya sabes de...
¿Cómo se
pero,
ve?
Pero ¿cómo? O sea, ¿dónde le dolía? Oye, es que fíjate que le explotó una úlcera en el estómago. No me digas qué mala onda, acto seguido. Pero días antes, ¿cómo se le notó? Ella se sentía mal.
Claro,
para
totalmente.
Ver,
para
puedas cachar.
Hablaba bien, porque más lo que decía Emilio ahorita, ¿no? Lo habíamos comentado en algún momento aquí. Tú abres internet y desde el carcinoma multiforme hasta la gripa, todo acaba en muerte. La opción final de todos los síntomas es te puedes morir.
No, o peor tantito, en tratamientos muy, muy feos. O sea, estar en diálisis.
Sí, claro.
Mejor muere. Mejor muere.
Pero no estás contando cuando volaste o voló el doctor o no sé qué rollo te traías.
A ver, tengo otros dos más.
Ok, venga.
Ok, estoy un domingo 2:00 p.m. en una comida de amigos y llega Piluca, una amiga, con unas bolitas de marihuana y nos dice a todos, bolita para cada uno. Yo dije, bueno, pues me la voy a comer. 2:00 p.m. me la como, 4:00 p.m. digo, estoy mareadito, qué bueno que no me hizo efecto. Ese día en los Óscares, 8:30 p.m. me voy a ver los Óscares en casa de mis amigos. Y 11:00 p.m. que acaban los Óscares, me dice Andrés, Emilio, vámonos siguiendo de la Condesa a Polanco. Lo voy siguiendo y de repente digo, ¿en qué momento llegué a la Basílica de Guadalupe, sin darme cuenta? Me está dando una embolia.
Ah, sí, claro.
Entonces, empiezo, Diosito, por favor, que mi coche, no, que yo no me quede aquí muerto, nadie me va a recoger. Le hablo a mi socio que acababa de chocar y que me había marcado 4 veces antes. Sí. Le digo, Ramón, me siento muy mal. Y me dice, claro, ¿cómo no te vas a sentir mal? Llevo 3 veces que te he marcado, acabo de chocar y nunca estás para mí. Y me cuelga. Y yo decía, ¿pero qué? Le vuelvo a marcar. Ramón, me siento muy mal. Claro que te debes sentir mal, no me haces caso nunca. Y me cuelga. Y dije, me voy a morir alegando. Total, digo, Ramón, te suplico, vente a mi casa y llévame al hospital porque me estoy muriendo y me está dando una embolia.
Me está dando.
Voy a mi casa y no ha llegado Ramón. Y no, me sentía, yo no sabía dónde estaba. O sea, yo no sabía dónde estaba. Total, agarro, llego a mi casa y dije, no ha llegado Ramón, y me tomo la presión y el aparato de la presión me marca error.
Dije, claro.
Claro.
Claro, tengo la presión 800 y este aparato no marca 800. No, y entonces estoy gravísimo y Ramón no llega. Bueno, llega Ramón y le digo, Ramón, te suplico, llévame al Hospital Español porque es el más cerca, porque uh-huh. cada minuto que pase es cada minuto que voy a tener más daño cerebral. Uh-huh. Y me dice, Ramón Emilio, ¿qué tomaste? Yo, Ramón, te juro por Dios que nada. O sea, quiero recalcar que yo nunca relacioné mi marihuana de las 2 de la tarde
con tu embolia de las 11.
La embolia de las 12 de la noche. Uh-huh. Ahí vamos al Hospital Español, entro, me internan en emergencias y llega una doctora muy grande y me dice, buenas noches, joven, mire, vamos a... Le digo, mire, doctora, déjaseme preguntas uh-huh. y le suplico me pase a tomografía porque sobre usted va a recaer que yo quede dañado de por vida. No, es que no tomo nada. Yo le juro por Dios, yo no me drogo, yo no tomo alcohol, yo soy ajá. la persona más sana. Le suplico, hágame exámenes porque me estoy muriendo. Ajá. Permítame. Se sale. Ajá. Llega otra doctora. No puedo. Buenos días, joven.
Ya eran días.
A ver, buenas noches. ¿Ingirió algo? Le dije, mire, la verdad, no ingerí nada. Ajá. Sí me comí una bolita de marihuana a las 2 de la tarde, pero ajá. eso que tengo yo no. es una embolia o es un derrame. Le suplico, por favor, no me quiero quedar muerto aquí solo sin despedirme de nadie. Vengan a ayudarme, vengan a... Bueno, me dice, a ver, ¿tiene sed? Le digo, sí. Mucha. ¿Tiene mucha hambre? ¿Estás desorientado? Yo, claro que estoy desorientado. Ajá. Si no sé dónde estoy, no sé cómo llegué, no sé dónde voy, no sé cómo me llamo. Claro que sí, señorita. Pues claro que son mis síntomas de la embolia. Me dice, bueno, a ver, déjame revisarte. Tienes la pupila dilatada. Estás pacheco. Ya que sé que estoy pacheco, claro, ya no es embolia, pero entonces en mi cerebro es overdose.
Claro, sí, claro. Sí. Claro. No acabo ahí.
Entonces, señorita, sí me voy a morir de la sobredosis, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Me dice, no te vas a morir de sobredosis, se te quita en 2 horas. Yo, ¿pero qué tengo que hacer? Nada, solito se te quita. A los 10 minutos llega, ya eran 4 de la mañana, llega la doctora grande del principio con una botella de suero y le digo, ¿qué me van a hacer? Y dice, lo vamos a canalizar. Y Ramón afuera esperándome. Dice, Ramón me va a matar. Llevo 4 horas internado acá sí, claro. por Pacheco. Total, bueno, salí corriendo y a la hora de pagar, pregunto yo, ¿cuánto les debo? Me dicen, miren, son 1,600 por la emergencia, son 6 pesos para la beneficencia española, pero como viene Pacheco, solamente le vamos a cobrar 6 pesos.
Mira. Hace como 2 meses, cuentavientes, traía yo un dolor. Imagínense que es como... los costados de la mama uh-huh. conectados medio con el flanco que está abajo de la axila, sí. Toda esa área, hagan de cuenta que me habían dado con un bat. O sea, un dolor como si estuviera yo moreteada. Entonces yo ya nerviosa, ya me había pasado, entonces yo dije, claro, yeah. esto es un ganglio inflamado, aquí no hay de otra. Esto es cáncer de mama. Le hablo desesperada a Gerardo Castorena y le digo, Gerardo, oficial, ya me dio cáncer. Oficial. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que me duele cañón y no aguanto y te lo juro que llevo mucho tiempo con este dolor, como una semana, pero ya te bajó. No, no me ha bajado, pero me duele muchísimo. Y entonces me dice, a ver, ¿dónde estás? Y le digo, en mi casa. 8 de la noche, ¿eh?
Muy bien.
Y entonces me dice, bueno, ¿por qué no mañana? Yo, no, mañana no, mañana no, ven ahorita, venco, te lo suplico, soy tu esclava el siguiente año, ven a mi casa. Me dice, a ver, voy a ir a tu casa ahorita y voy a llevar un ultrasonido nuevo que tenemos en el ABC, que es portátil, ¿ok? Corte A, llega Juan, mi marido, y estoy yo acostada en el cuarto de tele, con las chichis de fuera, con un señor que Juan no sabe quién es, viéndome las chichis. Y entonces llega Juan y dice, ¿qué bola, qué pasa?
¿Está pasando aquí?
Y entonces le digo, mi amor, te presento al doctor Gerardo Castorena, de la clínica de mama de la ABC, me está haciendo una revisión. Entonces ya se presentan, ¿verdad? Y me dice Gerardo, mira, no se ve nada en el ultrasonido. Un aparatito que parecía un Game Boy. Sí. O sea, un ultrasonido que
eso
era
no es suficiente.
Claro, eso no es suficiente. Y entonces le digo, me dice, no es nada. Parece nada más que si tienes como un ganglio infartado. Pero eso debe de ser algún ejercicio que hiciste. Y yo, no, Gerardo, yo no hago ejercicio. Esto no es un tema de ejercicio. Y entonces me dice, mira, no veo nada. Si quieres, mañana vente y te hacemos un ultrasonido y una mastografía para cerciorarnos. Y yo,
no fuiste.
¿Cómo que cerciorarnos? O sea, ¿no que no tenía nada? O sea, no me des mensajes dobles. O sea, ¿tengo algo o no tengo nada? No tienes nada, pero nada más para estar 100%. Por eso, no estás 100% seguro. Ajá. Bueno, al día siguiente le dije, y por cierto, ese aparato seguramente ni sirve, porque eso parece un Game Boy. Y me dice, Marta, este es un ultrasonido de 150,000 pesos, que es última generación. No te preocupes, día siguiente. Te veo saliendo de radio en la clínica de mama del sur del hospital ABC. Le dije, perfecto, si no estás, no me la voy a hacer, porque yo no voy a esperar el, señorita, ¿sale algo? Permítame que terminar. Señorita, ¿vio algo?
Ahorita su médico le va a indicar.
Ahorita su médico le va a dar el reporte. No, esos minutos, sí, no. Yo no puedo.
¿Qué tal cuando te hacen una radiografía? Sí. Sales, te estás quitando la batita y llega el ingeniero, sí, el técnico, y te dice,
vuelvas.
¿Le podemos tomar otra? Es que hubo un error. ¿Cómo? ¿Qué vieron estos cuatro? Claro.
¿Quieres cerciorarse?
Salió mal, hay que hacer otra. No.
Claro. Muy bien. Otras historias hipocondriacas. ¿Y cómo nos vamos a curar regresando del corte en W Radio? No se vayan.
Marta de Baile en vivo por W Radio. Marta de Baile solo por W Radio 96.9.
Estamos llorando, literal, rímel corrido en el estudio y sufriendo, porque hoy estamos dedicando el programa a todos los que son hipocondriacos. A todos los que... ¿Cómo lo diremos, Valerie? A todos los que sienten... Lo que creen que tienen algo malo.
O sea, sí es importante diferenciar esto. Todos de repente, claro que sí, se muere un amigo o se enferma alguien de algo, sí, grave. Sí es normal que a uno le viene la idea, oye, pues, me puede pasar a mí. Claro. Eso es algo como muy humano. Uh-huh. Claro. La diferencia está aquí, y aquí me dirán Emilio y Remigio, si estoy en lo correcto, es que a pesar de que vas a hacerte estudios, sí, no te quedas contento con la respuesta. Sí, ¿no? Claro. Persiste claro, este pensamiento como muy, muy catastrófico. Fatalista. ¿No? Claro. Fatalista.
Ahí hay dos riesgos. Cada vez tú vas desconfiando de que no está la herramienta diagnóstica, no ha existido todavía. Entonces, claro, te vas y pides un estudio más caro, sí, y más difícil, donde cada estudio ya puede tener un riesgo. Y entonces te puedes enfermar por los efectos del estudio que estás pidiendo. Y la otra es la lana y el gasto que representa para los servicios de salud los hipocondriacos.
¿Cuánto te gastas tú?
O sea, me hago exámenes de sangre cada mes completos y cada vez le meto más y nadie me los pide, yo me los mando a hacer. ¿Por qué no le meten también el examen del...?
Sí, ya te vieron, que ya tengo cara de... Y también, mire, hay una promoción ahorita, sí, también, ¿no? Ya,
le llegan al correo, ¿no? Sí, y hay claro que hay promoción.
Señor Remigio, bueno, bienvenido.
Regresando un poquito a tu pregunta, una de las hipótesis actuales que hay de la gente que padece de trastorno, vamos a usar el nombre correcto, ¿no? Supuestamente, trastorno...
Enfermedad.
Bueno, llamémoslo así, o de síntomas somáticos, es que posiblemente haya algo orgánico, por, ajá, así decirlo, algo así como en la proteína de no sé qué célula, que hace que seas mucho más sensible a cosas que pasan en tu cuerpo, que para mucha otra gente es ruido. ¿Sí me explico? O sea, lo
mejor... O sea, estamos mucho más conscientes, sí, y pendientes de qué es esta punzada.
Sí.
Me está punzando el ojo.
Esta
punzada,
exacto,
en el ojo.
De todo.
Y alguien le puede punzar el corazón y ni cuenta se da.
Y ni cuenta se da, claro, o se da cuenta y le vale, claro, le vale.
Y tus
grillo,
nervios sensitivos del, sí, cuerpo, uh-huh, y más de las vísceras, porque bueno, si te duele la mano, te la volteas a ver y medio ahí le echas un juicio. Uh-huh. Pero en tus vísceras, el esófago, las tripas, esos nervios sensitivos son más sensitivos. Y si ves la corteza cerebral, se prende más que la de el que no es hipocondriaco, claro, cuando hace una resonancia magnética funcional. Entonces es importante decir que no se lo inventan. Lo que dicen que están sintiendo, si dicen que está...
Gracias,
es que se siente, pecho, es que